14:33 minutos, avanza la tarde aquí por Francamente en Radio La Unión. Estamos en comunicación con el doctor Pedro Efraín Alegre Sasiain, presidente del directorio del Partido Liberal y candidato a presidente de la República por la Concertación Nacional. Doctor Efraín Alegre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Federico. Un saludo para vos, para Víctor, Celeste, bueno, para toda la audiencia.
Hay un entusiasmo inusitado, raro. Yo soy un seguidor compulsivo de las redes sociales, doctor, y vemos con mucho agrado, con mucha satisfacción, en primer lugar, los actos, en realidad tengo que decirlo, eso desapasionadamente, de cualquier cuestión política, que es el único candidato que está en actividad, y además con las encuestas a favor. Nos gustaría, si podés compartir con la audiencia, estos dos aspectos: el hecho de estar en permanente hiperactividad y al mismo tiempo los resultados electorales.
Bueno, Federico, en primer lugar decirte que nosotros en enero empezamos, decíamos claramente, tenemos que presentar nuestro proyecto país, tenemos que presentar nuestro programa, nuestra propuesta, y esa propuesta tiene que ser escuchando a la gente. Nadie sabe más, ni nadie puede decirnos mejor cuáles son las necesidades, qué es lo que están viviendo, cuáles son las expectativas y las esperanzas de la gente. Entonces, empezamos efectivamente desde enero a recorrer una vez más el Paraguay, porque venimos recorriendo hace bastante tiempo. Y en esa conversación, por eso decimos, tenemos nosotros una construcción de un programa, un programa vivo, un programa que lo construimos con la gente y que lo estamos analizando, lo estamos discutiendo. Y eso tiene mucho valor para nosotros y mucha fuerza. Así que todas estas reuniones que hacemos, en primer lugar lo disfrutamos, porque desde luego son actos donde nos encontramos con un entusiasmo, bien decía vos, inusitado. La gente está muy esperanzada, la gente cree que este es el momento de empezar un nuevo tiempo en nuestro país. Y al mismo tiempo, escuchar un poco sus expectativas, ¿no? Estuvimos en San Lorenzo, estuvimos con Freddy justamente, recogiendo, hablando con la gente el problema de seguridad, nos decían en un barrio. Por eso, esto pues no tiene sustituto, Federico, Víctor, y bueno, a ellos en la mesa les digo, estar ahí y escuchar a la gente. Escuchar a la gente que dice, bueno, nosotros tenemos un problema en el barrio San Miguel, no tenemos agua. Y a lo mejor más de uno de los que nos escuchan dirá que San Miguel, ¿dónde está? ¿En el Chaco o está allá, acá, 300, 400 kilómetros de Asunción, 200, qué sé yo? No, está acá, en San Lorenzo, ¿verdad? En un barrio de San Lorenzo, hay una comunidad que no tiene agua, y me decía uno de los jóvenes que llegó, y dice, amigo, venimos acá, me dice, no pudimos bañarnos para venir, pedimos disculpas, pero no tenemos agua. Bueno, eso, Federico, no tiene sentido. Escuchar directamente, saber, tomar nota, y hoy sabemos que lo primero que tenemos que hacer en San Lorenzo, yo sé que hay muchas prioridades, caminos e infraestructura, pero lo primero es agua para San Miguel. Como decía Freddy, increíble, y se plagueaba y expresaba su indignación también. Es increíble. En San Lorenzo, un barrio de San Lorenzo. Cuando hablamos de San Miguel, estamos hablando de un barrio de San Lorenzo que no tiene agua. Después, habló otra gente sobre un problema que tienen con respecto al desagüe fluvial. Hay una cuadra, una manzana, que realmente son inundadas en cada lluvia. En cada lluvia. Entonces, y fuimos también a conocer el problema, a saludar a la gente, a traer todos los antecedentes. Estamos entregando a algunos técnicos, y seguramente en 8 o 15 días vamos a estar de vuelta por allá y plantearle cuáles son las soluciones. Y yo sé que mucha gente que escucha a Federico puede pensar y dice, bueno, por la fecha que te lo traen, no se está preocupando por pequeñas cosas, el agua de San Miguel o la inundación de este barrio. No son pequeñas cosas, es la vida de la gente. Yo siempre digo, mira esto, por eso creo que en tu programa la vez pasada cuando estuvimos te decía, el puente que te cuenta tu funcionario que hace falta en algún lugar, y eso me tocó ir cuando fui ministro de obra, no es lo mismo que el puente que te cuenta el ciudadano, la gente, y que vos estás viendo sobre su necesidad. Son puentes diferentes. Por eso yo creo que nada sustituye la conexión directa con la gente. No es lo mismo que te cuenten de que no hay agua en el barrio San Miguel, a que estés escuchando de la boca de la gente que está sufriendo esa necesidad, y que ahí cara a cara nos estemos mirando y estemos comprometiendo una solución. Así que, mira, lo disfrutamos de una manera espectacular por el entusiasmo de la gente, y al mismo tiempo aprovechamos todas esas necesidades que van surgiendo para entender cuáles son nuestros compromisos como gobernantes. Así que eso es muy bueno. Lo de las encuestas ya sabemos, Federico, vienen. Mira, yo digo que la mejor encuesta es la que sacas, hablando con la gente, la que uno escucha hablando con todo el mundo. La gente dice el cambio no se detiene. Nosotros tenemos mediciones que nos dan claramente ganador. Y bueno, seguramente veremos ahí las encuestas fabricadas también. Ya lo vimos el año 2018 cuando venían con esas encuestas que perdíamos 30%, 28%, 25%. Recordarás esos minutos. Nosotros ya vivimos eso. Pero por supuesto, nosotros tenemos claramente la situación, no solamente por las encuestas que nos dan arriba, sino porque estamos recorriendo. Ellos tienen un problema grave, no pueden recorrer. Es decir, Santiago Peña no tiene campaña, no tiene dónde ir. Tiene dificultad para que la gente le atienda, le reciba y le escuche. Nosotros no, nos falta tiempo y hora para poder llegar a todos los lugares que la gente nos reclama. Así es que esto es muy lindo lo que estamos viendo, y más que nunca estoy convencido que esta concertación es precisamente la esperanza del cambio, y que la gente, el verdadero Paraguay, está dispuesto a iniciar un nuevo tiempo. Este Paraguay que trabaja, que se sacrifica, que madruga, que lucha, y sobre todo como somos nosotros, los paraguayos y las paraguayas. Este Paraguay que no se rinde, este es el Paraguay que va a ganar el 30 de agosto.
Efraín, se armó un lindo debate hace pocos días. Vos hablaste recién del tema del agua, sobre ese otro tema que es el de la tarifa eléctrica, el famoso la cuenta de la luz, ¿verdad? Santiago Peña dijo que es populista tu propuesta de bajar la tarifa de la electricidad, y vos nos decís siempre que es posible y es necesario hacerlo. ¿Qué te parece? Para mí que es positivo que haya este tipo de debates.
Pero absolutamente. Y a mí te diría, Víctor, dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, me pone muy contento que hayan expresidentes de la ANDE, ex técnicos de Itaipú, de Yacinetá, técnicos entre comillas, ¿verdad? En realidad son políticos, no son técnicos, que salen a escandalizarse y a decir que no, que no se puede, y me gusta mucho que lo diga Peña también, porque desde luego eso indica que estamos en el camino correcto, porque la política energética que estos señores han llevado todo este tiempo ha sido una política entreguista, ha sido una política rentista, detrás del dinero, y no pensando en la gente, en la ciudadanía. Entonces, si nosotros decimos que tenemos que tener una política desarrollista, que nuestra energía se debe quedar en el Paraguay para generar empleo y trabajo para nuestros compatriotas, y cuando decimos debe ser también una política del bienestar, nuestro recurso fundamental como la energía debe generar bienestar en la familia, entonces decimos vamos a bajar el precio de la tarifa a la ANDE, y ellos se oponen, nos parece fantástico, porque nos indica claramente que estamos por el camino correcto. Si ellos decían, hubiesen dicho otra cosa, yo estaría preocupado. Si ellos nos apoyan, si Peña dice que está bien lo que vamos a hacer con la energía, me hubiera preocupado, porque ellos son los que han entregado toda la vida nuestros intereses, nuestra soberanía. No se vaya a olvidar que Santiago Peña es el redactor del acuerdo Cáncer-Macri, que es un acuerdo de traidores, ¿no? Entregando nuestra energía de Yacyretá. Así que Me parece bien que lo hagan. Nosotros seguimos claramente nuestra línea. Y el primer decreto, Víctor, Celeste y Federico, que están ahí en la mesa, no se olviden, va a ser la nueva política energética. Y entre ellas estará la rebaja de la... Claro que sí, en el primer decreto.
Presidente Efraín Alegre, Vanessa te saluda.
¿Cómo te va, Vanessa? Disculpame, le estaba saludando... estaba dejando fuera del saludo,
¿sí? No, porque para el final se queda lo mejor, por supuesto.
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que Celeste tanto la vez pasada me reclamó, entonces que no quería dejar
esta de Celeste saludar. Una caradura,
che. Eso, Vanessa, vos sos testigo que me reclamó ahí, que yo no la atendía al teléfono.
Bueno, presidente, ¿vos crees también de repente de que todas estas sanciones a Cartes hace ya que la gente se despierte más y ya no vote al Partido Colorado, o vos crees que no, que simplemente realmente el trabajo del equipo de Efraín Alegre, Sole Núñez, es lo que está haciendo esta diferencia?
No, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que la gente, en primer lugar, está cansada de este modelo. Es un modelo que realmente no tiene salud, es incapaz de sostener un sistema de salud. Hoy nosotros vemos con esta situación que estamos pasando que nuevamente está colapsando todo nuestro sistema de salud porque no se ha preparado, porque no hay una política que responda a las necesidades de la salud de nuestro país. Entonces, todo eso, desde luego, la gente dice, bueno, pues caramba, tenemos que cambiar. Y en ese aspecto, sí, efectivamente, la concertación es precisamente la unidad que nos aglutina a todos. Nosotros decimos, la única condición es que en la puerta de la concentración afuera dejen sus afiliaciones, y luego acá adelante, que estamos todos los paraguayos bajo la tricolor bandera. Esa es nuestra misión, y eso creo que la gente lo está interpretando, y lo recalque, desde luego, la gente hoy se da cuenta, y no son solamente, digamos, el ciudadano común, sino también, o sobre todo, te diría, le veo muy preocupado al sector empresarial, a los sectores productivos de nuestra economía, muy preocupados, porque ¿qué es lo que nos ofrece el proyecto de Cartes y Santiago Peña? Ellos ofrecen al Paraguay, ¿qué ofrecen? Y ofrecen más sanciones. Ellos lo que traen al Paraguay es sanciones. Y esas sanciones, hoy es preocupante porque puede impactar severamente en la economía. Hoy hay empresas que dicen, pero caramba, esta gente que está trabajando fuera de la ley le perjudica al país, porque nos posiciona en primer lugar ante el mundo como un país de piratas, y además porque todas estas sanciones lo que hacen es aislar al Paraguay en vez de abrir para que vengan las inversiones y que tengamos oportunidades de miles de empleos en nuestro país. Esto lo que hace es cerrar las puertas a la inversión. Esto es lo que, justamente, ¿qué es lo que puede hacer Santiago Peña y Cartes en materia del grado de inversión? Justamente ellos no pueden lograr el grado de inversión porque justamente la condición es la justicia, la seguridad jurídica. Está teniendo a prófugo de la justicia, naturalmente, eso nos aleja de la oportunidad del grado de inversión, que significa inversiones y empleo. Entonces, ¿ellos qué nos ofrecen? ¿Ellos qué es lo que pueden traer al Paraguay? Lo que pueden traer son sanciones. Nosotros podemos traer inversión, nosotros podemos traer empleo, nosotros podemos traer prosperidad, podemos construir un Paraguay, nuestro verdadero Paraguay, ¿verdad? El de la gente decente, la gente pacífica. Ellos traen violencia, el sicariato, el contrabando, la ilegalidad. Nosotros queremos para el Paraguay la institucionalidad, la ley, todos por el camino de la ley, el respeto de la ley, el respeto y respeto de la ley. Entonces, yo creo que todo esto la gente lo está analizando, lo está pensando, y dice, bueno, necesitamos, dice la ciudadanía, la gente hablando, necesitamos una oportunidad, queremos una oportunidad, y nosotros le decimos lo mismo a todos los ciudadanos con quienes nos reunimos. Le decimos, nosotros también queremos que nos den una oportunidad para cambiar, que nos den esa oportunidad a la concertación, que nosotros vamos a cambiar. Así es que estamos juntos construyendo ese país que necesitamos, todo el país de las oportunidades, la ciudadanía, la gente, que busca la oportunidad que se le ha negado por mucho tiempo. Y nosotros le decimos, dennos esa oportunidad a la Concertación para hacer el cambio.
Presidente, con el tema de educación, justamente hoy inicio de clases, y bueno, ya seguro que escuchaste las declaraciones del ministro de Educación, donde decía que en las urnas se le castiga al político que realizó de repente mala gestión por el tema de fondos de Fonacide, o bueno, por el mal desempeño en sus funciones al no tener de repente las aulas listas. ¿Cuál sería tu postura en cuanto a educación, por ejemplo, y por qué crees que nos siguieron privando de educación todos estos años?
Y porque está, nosotros tenemos lamentablemente una educación que está conducida con criterios absolutamente partidarios. No se está pensando en la educación, se está pensando en una visión absolutamente partidaria, clientelística. Y eso tenemos que cambiar. Yo de todas maneras, me parece hoy en un día muy importante, porque es el de inicio de clases, en las condiciones que están, es cierto, decía muy bien, funcionario que hablaba hoy, con aulas, con techos caídos, con tanta precariedad, sin todo lo que se requiere para una buena, para un buen trabajo. Los docentes no tienen wifi, no tienen lo básico y lo mínimo que el mundo de hoy requiere para la educación. Sin embargo, me parece importante destacar el trabajo que hacen los docentes, Yo creo que ellos sí representan ese Paraguay que no se rinde, La maestra, el maestro, ellos son los que no se rinden, porque ahí están, al pie del cañón, firme, trabajando, tratando de hacer con lo poco que se le da, tratando de dar la mejor educación para nuestros hijos. Así que en primer lugar me gustaría enviar un saludo grande a todos los maestros y maestras, que reitero, son valientes, y realmente hay que destacar que ellos representan a ese Paraguay que no se rinde, porque en condiciones tan precarias están ahí al frente haciendo ese trabajo tan importante que hace al futuro de la patria, las oportunidades que nos reclaman los niños, los jóvenes, desde luego que sí. Así que decir simplemente que es un tema que nos preocupa mucho. La educación es una cuestión fundamental. Creo que hay dos grandes pilares que tenemos, hacia donde tenemos que avanzar para pensar en el desarrollo en un Paraguay más justo, más solidario, con más oportunidades, y es la educación y la seguridad jurídica. Necesitamos justicia y educación para poder dar ese salto que significa, o que podemos hacerlo como país, hacia una sociedad más justa, más desarrollada, con más oportunidades.
Doctor Efraín Alegre, finalmente, al tiempo de agradecerte estos minutos para con Francamente Radio La Unión, Santiago Peña dijo que vos no trabajaste. Para lo que te conocemos, sabemos de tu militancia primero en la Municipalidad de Asunción, luego en la Gobernación del Departamento Central, cargo de diputado electo por el pueblo, cargo de senador electo por el pueblo, cargo de ministro, candidato a presidente de la República. ¿Qué le podés decir a Santiago Peña, si te está escuchando ahora, de tu hoja de servicio?
Bueno, yo creo que en realidad él nunca trabajó. Las veces que estuvo, lo hizo en el sector público. Yo cuando tenía 15 años ya trabajaba, Federico. Yo le ayudaba a mi padre, recogía algodón. Mira lo que te voy a contar.
Bracero.
Cuando tenía 15 años ya montamos la Mandillú, ahí con mis hermanos, he trabajado. Yo sé muy bien lo que es levantarse a las 4 de la madrugada para regar las plantas de tomate, para que no se sequen en invierno, antes que salga el sol. Conozco el trabajo para estudiar. Yo, mi amigo, vine del interior, y para poder estudiar Derecho en la Universidad Católica, aparte de la ayuda que tenía de alguna de mis familiares, tuve que trabajar. Yo trabajaba de mañana y tarde en un estudio jurídico para que a la noche pueda ir a la universidad. Toda mi vida he trabajado, así que yo creo que este señor, que realmente en su vida no conoce el trabajo en el sector privado, no conoce el trabajo desde fuera de los privilegios del poder. Bueno, pero en fin, ¿qué te puede reclamar una persona que no tiene el carácter, los principios, ni siquiera defender sus convicciones? Que cambia de partido por un soquete, Federico, por favor. ¿De qué me va a hablar? Alguien que por un soquete cambia sus convicciones, su condición.
Encima de jetatore,
presidente.
Y la acusaste de jetatore, además, presidente. La acusaste de jetatore, además.
Y Ari.
Ay, Dios mío.
No, justo Pico se fue a ver el partido.
Infiltrado. Yo creo que él responde a otro club en esta libertad con el patrón. Yo creo que se fue para embromarnos el partido en la nación. Bueno. Ya que estamos doloridos y vos te estás aprovechando.
Yo te acompaño en tu dolor, presidente. Yo te acompaño.
Con ese resultado, todavía no nos recuperamos después.
Presidente, hoy Federico no está concentrado en el partido de fútbol, está concentrado que hoy cumple 41 años de casado con Emilia. Está romántico hoy.
Esto es romántico.
Bueno, mira, Federico, entonces, mira, en primer lugar, felicitarte.
Gracias, presidente.
Yo te digo que a mis 31 años, yo tengo 31 años de casado. Me casé hace 31 años. Volví a ratificar a los 25, mi segundo casamiento con mi familia nuevamente, naturalmente.
Ah, bueno.
Hace un año a los 30. O sea, yo ya tengo el tri también con Miriam.
Ah, igual que el trinidense.
No.
Así que no sé cómo andaba vos ahí, ¿eh?
Acá estos 41 años, presidente, fueron como 41 minutos.
Bajo el agua
y con dos pala cargadora conducido por algunos elefantes ahí, pero en fin, se aguanta. Gracias, presidente, por estos minutos. Muy amable, muy gentil, muy como
machista,
siempre.
Un chiste muy machista, Federico. Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Saludos a la audiencia.
Gracias, muchas gracias. El doctor Pedro Efraín Alegre Sacián, compartiendo con nosotros y desmitificando algunas cuestiones, ¿verdad? Lo que le conocemos, sabemos que Efraín es un hombre de trabajo. Claro. Estos cargos que lo ocupó fueron cargos electos por el pueblo. O sea, salió a buscarse en una interna, en una elección general. Fueron creo que 3 periodos como parlamentario,
sí, pero
ministro.
No solo eso, él fue también profesor de universidad, formador de muchos jóvenes. Estábamos hablando de la educación, justamente, que él...
A mí me consta que él comenzó a trabajar con Martín Burt en la Municipalidad de Asunción, luego fue a la Gobernación del Departamento Central, fue secretario general de la Gobernación con Luis Alberto Wagner. O sea, hay que reconocer que de repente uno hace una denuncia y entra en un tema personal y corre el riesgo de quedar como una persona que no conoce la realidad. Por eso es importante de este programa, francamente, tratar de aclarar los conceptos para poder visualizar hechos, ¿eh?